Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva.
Seguimos. Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este martes, en el que se ha publicado en el BOE la primera ley en España anti-COVID. Son una serie de medidas urgentes para hacer frente a la pandemia. Muchas ya las teníamos asumidas sin saber siquiera que no eran obligatorias. Por ejemplo, el uso de la mascarilla en cualquier espacio, independientemente de que haya o no distancia de seguridad. Perdón, esto había que cumplirlo en varias comunidades como Madrid o Andalucía, pero a partir de hoy se hace extensivo a todo el país. Así que esta Semana Santa, quien pueda disfrutar de la playa, de un descanso en la montaña, porque tiene playa montaña en su propia provincia, también tendrá que llevar mascarilla. Es uno de los muchos aspectos que recoge esta ley de la nueva normalidad, de la que nos habló Sánchez hace casi un año y que mañana estudiará también la Comisión Interministerial de Sanidad por si hubiera que hacer algún ajuste. En esa reunión es donde se aprueban también los cambios, las actualizaciones del plan de vacunación. Hace un rato hemos sabido que Sanidad ha ampliado la edad de utilización de la vacuna de AstraZeneca en el tramo de 55 a 65 años. Según dice el Ministerio en una nota que ha colgado en su página web, se va a completar su administración con otros grupos de población que también se consideran esenciales, como personal sanitario que no esté en primera línea, trabajadores de instituciones sanitarias o miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. No es fácil descifrar lo que pone en esa nota el Ministerio, sinceramente. Junto a lo que dice sobre AstraZeneca, hay otro párrafo que hace referencia a la vacuna de Janssen. En cuanto llegue la vacuna, supuestamente en la segunda quincena de abril, se utilizará de forma paralela a las de Pfizer y Moderna, para incrementar así el ritmo de vacunación de los grupos de mayor edad. Sanidad recuerda que no es posible elegir vacuna que queremos, sino la que nos toque. En el caso de las personas que residen en otras comunidades autónomas, distintas a su lugar de empadronamiento, recibirán la suya en el lugar donde viven cuando les avisen. Además, hay otro supuesto, el de aquellas personas que por su trabajo pertenezcan a un grupo prioritario. Esta gente recibirá su dosis en la comunidad autónoma donde estén trabajando. Y atención a esto, para los menores de 65 años que hayan pasado la enfermedad, se recomienda una sola dosis. Repito, menores de 65 años que hayan pasado la enfermedad, una sola dosis. Este es un cambio importante, porque se ahorrarán muchas dosis y se podrá ir más rápido en la vacunación. Es un lío, lo reconozco, por eso es casi mejor a esperar a que nos llamen desde nuestro centro de salud o recibamos el mensaje correspondiente que nos permitirá acceder a la vacuna que nos toque. Y ojalá, cuanto antes, mejor. Por lo demás, este martes nos deja un par de imágenes, la del último Consejo de Ministros de Pablo Iglesias y la de Pedro Sánchez, con las cuatro vicepresidentas del Gobierno.
Cuatro mujeres, por primera vez en la historia de nuestro país, ocupan las cuatro vicepresidencias del Gobierno. Son cuatro mujeres capaces, competentes, ejemplares, intachables. Somos, con ello, el único Gobierno del mundo con cuatro mujeres vicepresidentas. Su destacada posición es motivo de orgullo para las mujeres de este país y estoy convencido también para muchísimos hombres de España.
Para muchísimos. Hay otros pocos que no. Luego, claro, cuando dice el único Gobierno del mundo, también puede decir que es uno de los gobiernos del mundo más amplios. A pesar de todo. Mientras Sánchez presumía de gabinete feminista, por supuesto progresista y reformista, en la escalinata del Palacio de la Moncloa, su socio de gobierno en las Islas Baleares, junto a MES, los de Esquerra, para entendernos, han vuelto a pedir que se cree en el Parlamento Regional una comisión de investigación sobre los casos de explotación sexual a menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. ¿Te acuerdas? Bueno, pues va a ser que no. Impiden que se cree otra vez esa comisión de investigación. La petición llegaba de la diputada del Partido Popular, Margalida Durán.
Aquí en este Parlamento todos tienen la obligación de votar a favor de esta comisión de investigación, porque nos importa la explotación sexual, porque tanto PSOE como MES como Podemos quieren tapar sus vergüenzas y al final si ustedes son responsables de los niños, de los menores tutelados en esta comunidad autónoma, ustedes tienen que ser conscientes de que este tema no lo van a tapar.
Es interesante recordar que hace poco más de un mes el Parlamento Europeo pidió explicaciones tanto al gobierno de Sánchez como al gobierno balear de Francina Armengol. El Comité de Peticiones de la Eurocámara remitió varias cartas a ambos gobiernos solicitando información sobre las medidas que habían adoptado para proteger a los menores bajo su tutela. Dos de esas cartas llegaron a Fernando Grande Marlaska y al ya ex vicepresidente Pablo Iglesias. De su departamento eran, en teoría, las competencias de derechos sociales y de protección a la infancia. Lo que ha pasado hoy en el Parlamento Balear no es la primera vez que pasa. Ocurrió lo mismo el 19 de febrero, el mismo día en el que Iglesias era interpelado por el PP en el Congreso sobre esta cuestión.
Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Señorías, no creo que ni uno solo de los 350 diputados y diputadas de esta Cámara, independientemente de su ideología, tenga la más mínima duda de que hay que intervenir para evitar que esa situación vergonzosa se tenga que terminar.
Ya. Acusa a los demás de descojonarse y ellos, hoy otra vez, votan que no a investigar esta basura de escándalo en el gobierno de Baleares. ¡Qué poca vergüenza, por muy chulo que se ponga! Bueno, había que intervenir y actuar, pero pues Iglesias no lo ha hecho. No. ¿Por qué? Pues porque Podemos y el PSOE, como digo, no permiten que se investigue en el Parlamento lo que ocurrió con esos menores prostituidos en la puerta de los centros tutelados. Hoy, no solo se ha dado un portazo a la creación de esa comisión de investigación, sino también a la posibilidad de revisar y de modificar el protocolo de actuación, al menos allí en Baleares, en caso de abuso sexual infantil.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Domingo 14 de febrero, España está intentando superar la tercera ola en un fin de semana en el que han muerto más de 700 personas. Son alrededor de las 4 de la mañana y el toque de queda pone el silencio en las calles de España. Pero no en todos los sitios. En el distrito centro de Madrid, en la calle Espejo, muy cerca de la plaza de Ópera, se escucha mucho ruido. Música a todo trapo, gran cantidad de personas en el interior de un local. Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. Cuando los agentes llegan, pues se ven obligados a intervenir.
¡Policía!
El habitáculo al que entran solo se puede acceder o salir a través de una pequeña puerta y carece de salida de emergencia. Estaba cerrado con varias cerraduras. Es una especie de sótano con paredes de ladrillo, es muy profundo y grande, por lo que los agentes se protegen porque saben que hay muchas personas en su interior. Casco de intervención policial, chaleco de protección y mucha precaución por lo que se puedan encontrar.
¡Poned las mascarillas y las manos donde las veamos!
¡Salid fuera de aquí, venga!
¡Todos con las mascarillas puestas!
¡Mascarillas y las manos donde las veamos!
Fueron desalojadas 66 personas, 11 de ellas menores de edad. Todos fueron denunciados por incumplimiento de la normativa sanitaria. Ahora quiero que escuches lo que ocurrió una semana más tarde, el 21 de febrero.
Ahora.
Es el sonido de los cristales de la ventana de uno de los pisos turísticos ubicados en pleno centro. Al entrar, los agentes de la Policía Municipal de Madrid se encontraron todo alborotado, lleno, desordenado, pero la bebida y los restos de la fiesta delataba que todavía había gente en el interior. No tardaron mucho en descubrirlo, claro. Y es que fue abrir los armarios y levantar los colchones y se dieron cuenta del escondite.
Señorita, vaya saliendo de ahí, por favor. Venga. Pero vamos, ya tenéis edad, están haciendo. ¿Vale?
No.
Las manos fueron desalojadas por incumplir el toque de queda, no llevar mascarilla, no respetar las normas sanitarias. No son las únicas fiestas que se han producido en estos meses. Para que te hagas una idea, en el pasado mes de febrero en Madrid se detectaron alrededor de 1,000 fiestas ilegales. En Almería los botellones han crecido más de un 15%, mientras en Zaragoza se han realizado más de 200 intervenciones policiales en domicilios. Pregunta: ¿puede actuar la policía para parar la fiesta? ¿Pueden entrar en las casas aunque no les abran la puerta? ¿Qué derechos tienen los inquilinos de un domicilio donde se incumplen las normas? Hoy hablamos de esta irresponsabilidad de las fiestas ilegales durante la pandemia. Las fiestas ilegales siguen produciéndose desde casi el comienzo de la pandemia. La declaración del estado de alarma en nuestro país, pues, nos retuvo a todos en casa, pero seguro que te acuerdas de las celebraciones organizadas por el conocido como Príncipe Africano en la localidad madrileña de Aravaca o la Raven Ginars del Vallés, donde desalojaron a más de un centenar de personas. Quiero que escuches ahora a Vero.
Desde la pandemia, pues llevamos ahora con este vecino desde enero. No ha parado de hacer fiestas, no fue solo aquel fin de semana del cual se está hablando tanto, sino desde que llegó a entrar a este piso, desde que llegó a vivir a este piso.
Es una vecina que vive en la calle Lagasta de Madrid. Está cansada de que el dueño de uno de los pisos organice todos los fines de semana una fiesta. La última, el pasado 20 de marzo, hace poco más de una semana. La policía llega a la puerta del domicilio, tras ella una joven con una actitud muy chulesca, les pide la identificación a los agentes.
Ustedes sigan porque están, pero bueno, sin orden judicial, forzando una puerta de propiedad privada, ustedes sigan. Porque obviamente el juez me va a dar la razón a mí, pero ustedes sigan. Ustedes, para empezar, ni se han identificado como Policía Nacional, ni me han dado sus números de placa, ni número de identificación. Yo qué coño sé si son cuatro anónimos disfrazados de policía. Es que encima más, sin ningún tipo de identificación. Señores, lo que están haciendo es ridículo, de verdad.
Los agentes dan su número de identificación, pero no consiguen que les abran la puerta. La joven sigue insistiendo.
9666. Bueno, si está mintiendo todavía es peor, pero bueno. Usted supongo que sabrá ya cuál es el estatuto del policía, ¿no? Sabrá ya como funcionario el estatuto, ¿no?
Que tras media hora de intensa negociación, los agentes le advierten de que los jóvenes están cometiendo un delito de desobediencia grave y finalmente acaban accediendo a la vivienda. Dentro de la vivienda había 14 personas de varias nacionalidades, sin mascarillas. 9 fueron detenidas y conducidas a la comisaría. Vero asegura que no es la primera vez que la policía acude a este lugar.
Estamos hablando de una finca antigua del barrio Salamanca, en la cual las paredes son de papel, con lo cual se escucha absolutamente todo. Además, desde que se hicieron las reformas en los pisos de alquiler turístico, se oye muy bien lo que hacen los vecinos. Entonces, pues se oye a la gente hablando, gritando, la música a tope. El día que intervino la policía y entraron al piso, estaban poniendo flamenquito y bailando, haciendo muchísimo ruido a modo de venganza.
Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para el lugar de celebración de fiestas ilegales. A pesar de lo ocurrido ese día, el dueño no se da por vencido y el pasado fin de semana repitió la misma operación. Los vecinos no saben qué hacer.
Por lo visto son pisos de alquiler turístico que gestiona una agencia y alquila estos pisos probablemente a unos estudiantes. No sé en este caso, pero ya hemos tenido vecinos que eran estudiantes del IE, de máster o de MBA. Y claro, es que vienen aquí a pasarla bien, que me parece fantástico, pero no puede ser todas las noches y haciendo tanto ruido, a pesar de que además los vecinos hemos hablado con ellos para que parasen.
Claro, ponte en su lugar. Tú no puedes comer en casa con tus padres o con tus hijos si sois más de 2 núcleos de convivientes. Intentas cumplir con las normas y en el piso de al lado, fin de semana sí, fin de semana también, te montan una fiesta con lo que eso supone, claro. Una de las polémicas que se está generando es si los agentes, los policías, pueden derribar una puerta para poner fin a estas fiestas ilegales. ¿Se puede? ¿Es legal? ¿O se comete un delito de allanamiento de morada? José María Benito es portavoz de la Unión Federal de la Policía. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, don Ángel? Buenas noches.
Oye, lo primero, hay que saber que este piso no constituiría morada porque era un inmueble turístico, que no es lo mismo desde el punto de vista legal. Y encima estaban claramente montando el follón de la fiesta. ¿Actuaron correctamente esos agentes?
está claro, Ángel, lo que estás diciendo, porque además no olvidemos lo fundamental de todo esto, y es que hay un juez, que nosotros siempre estamos sometidos a la acción de la justicia, como no podía ser de otra manera, y hay un juez que dice que la actuación fue correcta. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, bueno, pues hay cierta tranquilidad, pero también cierto desasosiego entre mis compañeros, porque es evidente que si al final no puedes entrar en un domicilio donde se están incumpliendo todas las normas sanitarias existentes en un país con más de 100.000 muertos, pues claro, yo supongo que a partir de ahí los vecinos a partir de ahora nos dirán, bueno, ¿qué hace la policía, no? Claro. Si al final no puedes hacer lo que tienes que hacer, nos echarán la culpa, es que la policía no hace nada, ¿no? En cualquier caso vamos a ser responsables de lo que suceda, pero esta actuación en concreto, está sometida a la acción de la justicia y hay un juez que ha dicho que la entrada fue correcta y por lo tanto yo creo que desde ese punto de vista podemos discutir otras muchas cosas, pero desde luego en este caso poco hay que discutir.
En este año de pandemia y con la cantidad de fiestas ilegales que se producen en todas partes de España, ¿las policías estáis atadas de manos para frenar esta irresponsabilidad?
Sin duda que estamos atadas de manos. En primer lugar, porque no tenemos una legislación que esté adecuada o que se adecue a las normas sanitarias que están en vigor, al el propio estado de alarma. Es decir, aquí se hace un decreto de estado de alarma que afecta a todos los ciudadanos de este país, que nosotros tenemos que hacer cumplir, pero luego no se nos dan los instrumentos necesarios para que eso se cumpla. De tal manera, insisto, que si aquí un juez cae en manos de otro juez y otro juez hubiera dicho que la actuación no fue correcta y que los policías no podían haber entrado, pues es tan sencillo como que a partir de ahora todos los jóvenes o no tan jóvenes que celebren fiestas en domicilios, cuando llame la policía para abortar esa fiesta, bueno, pues es tan sencillo como no abrir la puerta y como la policía no puede entrar, pues se acabó. Es decir, ya estamos salvados, no nos van a sancionar, no vamos a tener ningún tipo de problema con la justicia ni con la policía y por lo tanto las fiestas van a crecer de manera exponencial. Por lo tanto, insisto, no tenemos ningún tipo de instrumento que nos faculte para poder actuar. Sí es verdad que hay un decreto de la Comunidad de Madrid, que ese sí que es válido, que dice que en los pisos turísticos la policía puede entrar para desbaratar, para, bueno, pues sancionar, para evitar que se celebre una fiesta en la época y en el estado en el que estamos ahora mismo.
Claro, el problema son las casas u otro tipo de locales. Yo, de todos modos, oyendo a la mujer esta como estaba recibiendo y discutiendo con los policías, lo que hay es una falta de autoridad tremenda.
Bueno, eso ya llevamos años, don Ángel, soportándolo, ¿no? Lo vemos en la calle, ¿no? Un policía, lo vimos el otro día en Pontevedra, me parece que fue en Pontevedra, que, bueno, recrimina a un grupo de personas que van sin mascarilla y al final el policía recibe una paliza, es tirado al suelo, le parte un poco menos que la cabeza y tiene que ser ingresado, ¿no? Y la falta de autoridad en este país hace mucho que se perdió. Pegar a un policía, no acercarse a un policía, al final es un delito de desobediencia que se paga con una pequeña multa, en el mejor de los casos, y por lo tanto eso lo que la gente lo sabe, lo conoce, y por eso se enfrentan a la policía, por eso discuten las decisiones de la policía, discuten que se les identifique, se nos graba, en fin, parece que vale todo, ¿no?, contra la policía, porque bueno, pues ese principio de autoridad está perdido, insisto, desde hace ya mucho tiempo, porque además no contamos con el apoyo de las instituciones, que sería fundamental, del propio ministro del Interior, de la Dirección General de la Policía, y eso está haciendo que evidentemente los ciudadanos que no quieren cumplir las leyes, insisto, son los menos, pero bueno, los hay, evidentemente, bueno, pues al final arremetan contra la policía y pongan en cuestión cualquier actuación policial.
Y pregunto, ¿no se puede hacer con la oportuna autorización judicial entrar en un piso si llevas orden del juez? Entonces no hay discusión posible.
Por supuesto que sí, y yo creo que además así debería hacerse. ¿El problema cuál es? El problema es que si un grupo de policías, vamos a poner el caso de este de la calle La Gasca, del que estábamos hablando, acuden al juez a solicitarle un mandamiento judicial, el problema es que, bueno, ese mandamiento judicial para entrar en ese domicilio puede tardar 4, 5 o 6 horas. Ese es el problema, es decir, no estamos hablando de un procedimiento ágil, no estamos hablando de algo que el juez inmediatamente de guardia diga, pues se dicte una resolución inmediata en la cual autoriza a la policía a entrar en ese domicilio y por lo tanto, bueno, pues estamos ante un problema grave, ¿no? No podemos estar, yo lo he oído y se ha puesto en cuestión, dice, bueno, ¿por qué la policía no esperó en la puerta a que salieran? Oiga, no, es que la culpa no es de la policía, ¿por qué no abrieron los que estaban dentro y se hubiera solucionado el problema prácticamente en 10 minutos, ¿no? Yeah. Claro, es que siempre se pone en cuestión la parte más débil, ¿no? La parte de la policía y no de los que incumplen las normas. No, aquí lo normal no es que la policía hubiera esperado en la puerta, sino que los que estaban dentro hubieran abierto, se hubieran identificado y en 10 minutos se hubiera solucionado el problema.
Claro, puro sentido común y puro respeto a las normas. José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía. Gracias.
Muchas gracias, don Ángel. Adiós. Buenas noches. Chao.
Las fiestas ilegales se han disparado en toda España, Madrid, Almería, Pamplona, Barcelona. Ahora con la llegada de la Semana Santa y el buen tiempo, la previsión es que se multipliquen por dos al menos este tipo de eventos. Datos. Este pasado fin de semana, tan solo en Madrid capital, la Policía Municipal ha intervenido en 353 fiestas ilegales. Se han interpuesto 389 multas por consumo de alcohol en vía pública, más de 1.100 por saltarse el horario del toque de queda. Hay vecinos como Miguel que ya se ha acostumbrado a vivir con el jaleo de las fiestas ilegales. Vive en Chamberí, concretamente en un bloque donde vive una pareja joven. Cada sábado invitan por la noche a varios amigos. Se pueden juntar hasta 15 personas y los gritos y la música se escuchan durante toda la madrugada.
Llamé a la policía para que viniera ya a las 4 de la mañana cuando todavía seguían de fiesta. Estuvo un rato llamando, no abrieron la puerta y cuando abrieron la puerta finalmente salió una chica y dijo que estaba ella sola con su novio viendo la tele.
Es habitual que quienes organizan fiestas intenten mentir, decir que ellos no estaban provocando el ruido para evitar la multa, pero en este caso la fiesta se oía desde la calle.
Les empezó a reprender un poco por estar con la música puesta, porque sabían perfectamente que había más gente dentro de la casa y demás. Les pidió los DNIs, la policía. Me imagino que les pusieron una multa, pero vamos, a las otras 12 o 15 personas que estaban ahí dentro de la casa, pues no les dijo nada porque la policía no pudo entrar adentro a verlos.
Claro, ¿cuáles son los derechos fundamentales que tienen estos vecinos que aguantan cada día este tipo de fiestas? ¿A qué se agarran los inquilinos que impiden el descanso de su comunidad? Vamos a intentar resolver estas preguntas con Raúl Ochoa, es abogado penalista, diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Raúl, abogado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero, ¿cuáles serían las sanciones a las que se enfrentan estas personas que organizan fiestas ilegales?
Bueno, las sanciones para las personas que organizan fiestas ilegales se están moviendo en un entorno entre 15.000 a 600.000 euros. Porque la norma en general para quien no cumple con las normas de la pandemia van desde 100 euros hasta los 600.000. Pero cuando hay fiestas ilegales, es decir, hay que entender que haya más, a partir de sobre todo de más de 150 personas en un acto, las sanciones se endurecen enormemente.
Claro. Hace poco leímos un caso de un bar en Castilla y León. No cumplía nada. Los dueños eran negacionistas, se negaban a cumplir las mínimas normas siquiera. La reincidencia está penado y si es un local abierto al público como un bar, o ¿puede llegar el cierre?
Sí, por supuesto. Es decir, una de las actuaciones que puede acometer la policía municipal y dentro de la ordenanza municipal precisamente es el cierre por actividades molestas, nocivas e insalubres. Por tanto, claro que puede acordar el cierre y eso generaría una medida con el precinto del local, en este caso, y serían los propietarios o los que están explotando ese negocio los que tendrían que instar ante los recursos oportunos y, en su caso, ante la jurisdicción contenciosa, la reapertura.
Hemos hablado antes, abogado, de la intervención policial en la calle La Vasca, que se ha hecho muy mediática porque hemos visto todas las imágenes en las redes. Me comenta una juez que esto se soluciona con una orden judicial. ¿Es relativamente sencillo conseguir esa orden judicial? ¿Así se evitaría el debate de la patada en la puerta?
Bueno, yo creo que es que primero debemos informar a los que nos están oyendo de que aquí hay dos problemas. Estamos hablando de una intervención o de una sanción de una infracción administrativa frente a lo que es la comisión de un delito. A lo mejor lo que hay que plantearse es si realmente esas actuaciones, el Parlamento debería hacer una modificación o una inclusión dentro del Código Penal de que estas actividades pueden ser constitutivas de un delito contra la salud pública. Y entonces, a lo mejor, el panorama se aclararía. Tengan en cuenta que decir, con todo el respeto a la juez
sí.
que ha hablado, hay un derecho que está consagrado en el artículo 18 de la Constitución, que es la intimidad en el domicilio. Y solamente se puede vulnerar por tres causas. O se puede, de alguna forma, que es que yo autorice la entrada, que un juez, mediante auto motivado, no con cualquier auto, debidamente razonado, autorice esa entrada y registro, no solamente la entrada, y en tercer lugar la comisión de un delito flagrante. Evidentemente no se puede establecer, no se puede alargar el brazo, porque además innumerables expertos, mucho más doctores que yo, han hablado sobre el tema. Una desobediencia a la autoridad no es suficiente. Estamos hablando de la comisión de un delito flagrante, por ejemplo, que hay una, se esté produciendo un delito de tráfico de drogas, un homicidio, un secuestro, una violación, eso justificaría, de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que es entrar en un domicilio violentando contra la voluntad. Si no, toda persona que no deje entrar a un policía, ya está en la desobediencia.
Claro.
La pescadilla que se puede... Perdóneme, pero llegaría al absurdo. Y otra cosa es que la alarma social que está provocando, por eso yo digo, tengan en cuenta que estas personas que están realizando estas conductas son un peligro potencial cuando salen fuera, porque indirectamente pueden estar causando muerte. Nos preocupamos continuamente de los accidentes de tráfico, las muertes por imprudencia, el endurecimiento, y las personas que no guardan o no tienen ningún tipo de precaución fuera son una bomba. ¿Y cuántas personas pueden haber muerto a consecuencia de que hayan sido contagiadas por estas? Por eso yo digo que el debate tiene que ser más profundo. Quizá habría que en estos momentos pensar si estas conductas podrían incardinarse como un delito contra la seguridad, contra la salud pública, que es lo que protege además y ampara la ley.
Claro. ¿Es motivo suficiente para intervenir en un domicilio, en este caso, pues que los vecinos protesten, que hay mucho ruido, el derecho a la salud, al descanso, o que reiteradamente hay fiestas?
El derecho a la salud es un derecho fundamental también, pero está consagrado en la Constitución en el artículo 43. Sí, los derechos, digamos, de máxima, que gozan de máxima protección y que incluso deben de ser desarrollados por una ley orgánica, son los artículos contemplados en el 14 al 28. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a una serie de cosas, son derechos que son aspiraciones, pero no están tan protegidos como una serie de derechos básicos y esenciales como la intimidad en el domicilio. Partiendo de esta premisa, hay otras normas, es decir, hay una ley del año 68 que regula las actividades nocivas, molestas e insalubres, que permiten incluso de privar a los propietarios de una vivienda. En fin, imagínense, me acuerdo de un asunto que yo llevé yo, donde en un piso se estaban fabricando quesos. Imagínense usted el olor que producía aquello.
Claro.
Era imposible vivir. Entonces, se actúa en la jurisdicción civil y se priva incluso del uso de la vivienda por un tiempo que va hasta 2 años. Es decir, claro que hay resortes jurídicos. Lo que pasa es que, mire usted, la alarma social que provoca, yo entiendo, y yo soy el primero, que eso es imposible vivir. Pero el derecho tiene el fondo y la forma. No podemos llegar a las cosas de cualquier manera, porque si no quebraría la base del Estado de Derecho. Y la protección de los derechos fundamentales, la intimidad del domicilio, es superior a cualquier otro ataque, salvo los casos que les he comentado, que precisamente están tasados y previstos en la ley. El pedir una orden a un juez de instrucción para hacer una entrada y registro en un momento determinado, pues naturalmente con la tecnología que hoy tenemos, dirigirse al juez de guardia y pedir que razone si considera, porque claro, toda entrada indebida en un domicilio, sea quien sea, puede dar lugar a un delito de allanamiento de morada. Precisamente por eso existe un delito por violar la intimidad del domicilio.
En cualquier caso, lo que está claro es que el legislador tiene que preverlo con antelación, cosa que no se está haciendo.
Efectivamente.
Nos ha pillado el toro otra vez y hay que ponerse en el lugar de esa pareja de policías que llega allí, que les dicen a la cara lo que no está escrito y que tienen las manos completamente atadas, sabiendo que dentro hay 15, 20 o 30 personas sin mascarilla, posiblemente contagiándose y que luego se van a ir todos a casa.
Por eso
es un absurdo.
Vamos. Claro. Pero el problema viene del vacío legal que hay.
Claro, claro,
que esto
claro,
sea una infracción meramente administrativa, se coarta que las fuerzas de seguridad puedan actuar. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo solucionamos el problema. Tiene usted toda la razón que esto nos ha pillado, porque esto es una pandemia a nivel mundial, esto es un hecho nuevo para todos, y es lógicamente una figura que no estamos acostumbrados, pero naturalmente el riesgo que tiene, porque los delitos de seguridad contra la salud pública son fundamentalmente de riesgo, y el riesgo que provocan estas personas, que además ya no es de llamarles incívicos, poco solidarios, porque eso no vale para nada. Lo que está claro es que eso está mermando, se están perdiendo muchas vidas, muchos enfermos, y hay que actuar. Y insisto, el Parlamento es el que tiene que decir, y evitaría estas polémicas, el dotar de medios a las fuerzas de seguridad para, claro, que puedan actuar ante estos hechos.
Me dice mi amiga la juez, ponte en el lugar de los policías. Tienen toda la razón. Raúl Ochoa, abogado, gracias por la asesoría. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas
Adiós.
Noches.
Parece mentira, pero a pesar de la llegada de la cuarta ola, la situación preocupante en hospitales, los miles de muertos, hay muchos irresponsables que deciden montar fiestas en cualquier lugar, incumpliendo todo, y luego la culpa y el marrón para los dos policías que suben a la casa. En plena Semana Santa, vuelvo, no nos cansaremos, a pedir cordura y sobre todo responsabilidad. Thank you. Hola, Montes.
Hola, Ángel, ¿cómo estás?
Nos traes un mensajito, yo, vamos, jugaría a Julio para comerme. Mensajito de Línea Directa.
Vivimos momentos únicos y muchas personas, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Eso lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y por eso han creado una gran medida para ellos. Porque si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya queda poco para las cenas en la terraza, las barbacoas del domingo y las siestas a la sombra. Cuando llega el buen tiempo, tu jardín y tu terraza te dan la vida. Pero antes, dales tú lo mejor y lo más nuevo. Prepáralos con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo vi a mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso, nada de eso. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, que eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía te voy a contar que las exportaciones son también en esta crisis la tabla de salvación para muchas empresas. Esto en un día en el que la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha sido nombrada vicepresidenta segunda y la de Trabajo, Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera. Lo anunciaba esta tarde el presidente del gobierno con una pompa y una propaganda como le gusta.
Como vicepresidenta segunda del gobierno, Nadia Calviño Santamaría, que se mantendrá como ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Como vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Yolanda Díaz Pérez, que reemplazará a Pablo Iglesias manteniendo la cartera del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Calviño y Díaz tienen la responsabilidad de apuntalar la recuperación económica y lo primero ponerse de acuerdo. El problema es que sus posiciones son bien distintas y, claro, discrepan en muchos asuntos, por no decir en todos. Uno de ellos, la reforma laboral. Hoy los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo se han vuelto a reunir y la primera propuesta de Yolanda Díaz es que sean los convenios sectoriales y no los de empresa los que fijen los sueldos, y esto, claro, es lo que demandaban los sindicatos. También es noticia la advertencia que hace Funcas sobre las ayudas directas aprobadas por el Gobierno. Se pueden retrasar debido a la complejidad del plan diseñado para su puesta en marcha. Lo explica Raimond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas.
El plan español depende de que cada comunidad autónoma convoque ayudas y que de esa forma las empresas las soliciten. Sin embargo, en países, por ejemplo, como Francia e Italia, basta con entrar en la red de la agencia tributaria y rellenar un formulario y de esta forma la empresa obtiene automáticamente la ayuda.
El Banco de España lanza otra alerta. Asegura que los ERTE están perdiendo efectividad como herramienta para volver al empleo. Solo 3 de cada 10 trabajadores recuperan su ocupación frente a 7 de cada 10 que lo hacían tras el confinamiento total. Enseguida hablamos de exportaciones al mercado chino. Antes, resumen en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por los precios, que subieron en marzo un 1,5%, su tercer ascenso consecutivo.
La inflación se sitúa en el 1,3, el mayor nivel en 2 años. El encarecimiento de la electricidad y los carburantes explican este incremento. También hay que tener en cuenta que hace un año estábamos confinados y los precios se desplomaron por la caída del consumo.
Las ventas del comercio minorista se recuperan en febrero.
La facturación aumentó un 4% respecto al mes de enero, impulsada sobre todo por las ventas de productos no alimenticios y de equipamiento personal. Este repunte no alivia la situación de este sector, que acumula un descenso del 9% en los últimos 12 meses.
Otros 4.000 millones de euros para pagar los ERTE.
La Comisión Europea ha transferido a España un nuevo tramo de las ayudas para sufragar los ERTE y el cese de actividad de los autónomos. Con este quinto desembolso, el Gobierno ya ha recibido 18.000 millones de los 21.000 que solicitó.
La nueva reforma fiscal podría entrar en vigor a principios del año que viene.
Hacienda ha anunciado que en unas semanas dará a conocer los nombres de los expertos que presentarán una serie de recomendaciones para incrementar la recaudación. Prepárate. Según la ministra María Jesús Montero, esta es una de las exigencias de Bruselas para acceder a los fondos europeos.
Y el último, el Gobierno nombra a Belén Gualda, nueva presidenta de la SEPI.
La actual responsable de Navantia ocupa un cargo que llevaba vacante desde el año 2019. Su trayectoria está muy vinculada a la Junta de Andalucía y llega a la SEPI en pleno escándalo por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía. Ya en la pasada crisis, las exportaciones fueron la única salida para muchas empresas. Ahora, en esta nueva recesión, la historia parece que se repite. Más si se facilitan las ventas al exterior con una bajada de aranceles. Esto es lo que acaba de hacer China. Ha reducido un 80% las tasas a los embutidos españoles. Una decisión detrás de la que está, entre otros, el empeño, mira, en este caso, de una empresa de Salamanca que lleva 10 años en el mercado chino. Santiago Martín es el presidente de Embutidos Fermín. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. ¿Qué tal?
Tras este año de pandemia, que China baje los aranceles, ¿por fin una buena noticia para el sector cárnico?
Hombre, pues yo creo que sí que es una buena noticia, porque es una forma de ayudar un poco a que las exportaciones se promuevan, aumenten. En el caso de China, pues hay muchas expectativas, y el bajar el arancel en un porcentaje tan importante para el embutido creo que es una muy buena noticia para el sector, que propiciará que las ventas puedan ser mayores. Mm-hmm.
Dices que hay expectativas, todavía no se ha notado el incremento.
Bueno, esto ha sido muy reciente, ha sido la semana pasada cuando por fin el ministerio chino, digamos, correspondiente, ha dado marcha atrás y ha reconocido que estaba clasificando erróneamente y cobrando un indebido arancel a los embutidos. Y bueno, pues digamos que es pronto, pero que sí que ahí ya, bueno, nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes muestran su satisfacción, porque pues van a poder reducir el precio, pues manteniendo los márgenes, se van a poder reducir los precios pues por esa bajada del arancel, que es muy importante, pues una bajada del 20%.
¡Joder, caramba! Como conociendo, por razones que no vienen al caso, conociendo la mentalidad china como la conozco, ¿cómo habéis conseguido eso?
La verdad que ha costado, porque empezamos a darnos cuenta del error que se estaba cometiendo el año pasado en mayo, cuando empezamos a hacer las exportaciones del embutido que se empezó a poder enviar a partir de septiembre de 2019, y costó mucho convencer. Y bueno, primero, lógicamente, tuvimos que recabar aquí la ayuda de la asociación y de nuestro propio ministerio y de la oficina comercial de la embajada en Pekín. Y la verdad que luego, sorprendentemente, el cambio por parte de la administración china fue rápido, porque a partir de octubre en cuestión de 3 meses aproximadamente, 3 o 4 meses, han tomado la decisión de reconocer el error y cambiar de categoría al embutido para ponerle la nata que le correspondía.
¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De qué volumen de exportaciones y qué productos?
A ver, el volumen de exportación de los embutidos, teniendo en cuenta que llevamos poco más de un año, ¿no? Porque date cuenta que la veda para poder enviar el embutido, aunque ya llevamos 10 años enviando jamón de huesado, pero el jamón con hueso y el embutido, se abrió la puerta para poderlo enviar en septiembre de 2019. Y fue justo 2 meses después, 1 mes o 2 meses después, cuando explotó la pandemia, ¿no?
Claro.
Precisamente allí en China, con lo cual todo se paralizó, todo se frenó. Entonces ha habido, pues, fue prácticamente empezar y paralelamente parar, ¿no? Empezar y parar. En el año pasado de embutidos de lo que son embutidos ibéricos de nuestra comunidad, pues se exportaron solamente 500.000 euros, que es muy poco dinero, claro. ¿No? Evidentemente es muy poquísimo dinero. De esos 500.000 euros, pues bueno, pues aproximadamente un 40% de ese volumen de exportación lo hemos hecho nosotros, pero lo importante no es lo que se ha hecho, sino lo que se puede hacer. Es un país con mucho potencial, ahora mismo hay un momento de mucha demanda y está creciendo vertiginosamente la demanda de jamón, la demanda de embutido, la demanda de carne. Y eso es lo importante, lo que se puede hacer, que es mucho.
Iba a decir, ya para terminar, Santiago, la clave es la internacionalización y crecer por fuera, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. Es algo que en Fermín tenemos claro desde hace muchos años, que hay que ir a vender estos productos tan extraordinarios que tenemos y que fuera hay mucha gente dispuesta a comprarlos, que no es fácil, no es una labor fácil. Hay que cumplir muchos requisitos. Lo primero, para conseguir poder llegar a venderlos, tener las autorizaciones, y luego los mercados no son fáciles, pero son posibles y yo creo que el futuro está por ahí, que este sector tiene que pasar por la exportación para poder tener un crecimiento y una estabilidad, que es lo que necesitamos.
Qué bueno. Cómo se agradecen las buenas noticias con las que está cayendo. Santiago Martín,
pues sí.
Gracias. Gracias por la consulta. Santiago, buenas noches.
Gracias, Ángel. Adiós, gracias a vosotros.
Nos vamos al dato. Terminamos el día con el repaso de información económica y un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, el dato son 187.
Es el número de trabajadores que va a despedir NH Hoteles. La empresa planteó un ERE, es de momento la única del sector turístico que lo ha hecho, que afectaba a 295 personas, pero después de movilizaciones ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y en parte ha dado marcha atrás.
Joder, ojalá se quede ahí. ¿En qué consiste el acuerdo, Ana?
Pues mira, el ERE se había planteado para 2 áreas de negocio. Una, la oficina central. Ahí los empleados han votado, han aceptado esa reducción de plantilla y es de ahí de donde proceden esas 187 personas que van a salir. Van a cobrar como indemnización entre 30 y 31 días por año trabajado, hasta un máximo de 20 mensualidades o 130.000 euros, y permanecerán en la bolsa de trabajo si es necesario incorporar a nuevos trabajadores en los próximos meses. El resto de los empleos que la dirección quería suprimir siguen estando en la central de reservas. Los sindicatos alegaban que las causas no eran estructurales, es decir, que es una causa puntual, el COVID, por mucho que se alargue, y entonces no podían hacer esos despidos. Dirección y comité de empresa se han dado 3 meses para modificar el convenio y que la retribución salarial tenga una parte fija, otra parte variable y otra de incentivos. Como verás, Ángel, estamos empezando a observar que se va a producir lo mismo que ocurrió en el sector del automóvil en la crisis de 2008. Flexibilidad de ambas partes, empresa y empleados, para intentar salvar los empleos. Para eso se aprobó la reforma laboral.
Sí, otra cosa es que ahora se carguen la propia reforma laboral, que cuidado, sí. Bueno, digo que el COVID no es un factor estructural, Ana, pero claro, llevamos un año sin actividad turística. Es que es un milagro que todavía no hayan presentado más.
Sí, sí. El daño es coyuntural. Si no se hace nada, puede convertirse en estructural. Mira las cifras de NH Hoteles en 2020. Perdió casi el 69% de sus ingresos. cerró el ejercicio con una pérdida de más de 370 millones de euros. Así que será coyuntural, pero de esto cualquier empresa tarda mucho tiempo en recuperarse.
Ojo, y mira cómo llevan el 21, ¿eh?
Sí, sí.
Ana Samboal, gracias, como siempre.
Gracias, Ángel, buenas
Adiós,
noches.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unas semanas hablábamos de la escasez de microchips y su impacto en muchos sectores industriales. Una de las razones de este problema es la escasez, perdón por la redundancia, de materias primas necesarias para fabricar esos circuitos electrónicos. Lo que llaman las tierras raras, la guerra comercial que existe para controlar los yacimientos de estos minerales. Su rareza, su localización geográfica o la dificultad para procesarlos han convertido a estos elementos en el talón de Aquiles de la industria tecnológica. ¿Qué son las tierras raras? ¿Por qué son tan importantes? Es ya la batalla para su control, la gran guerra económica y geoestratégica del siglo XXI. Como cada martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, ¿qué son las tierras raras? ¿Por qué son tan raras?
Pues sí, son raritas, sí. Son los elementos básicos de la electrónica y se les denomina así tierras raras porque pertenecen a un grupo de metales. Que, ¿te acuerdas de la tabla aquella periódica que estudiábamos en química? De los
me acuerdo de la tabla, pero no me acuerdo lo que ponía.
Pues eso, había como 100, en nuestra época 103 bichos. Pues bueno, unos de esos son los lantánidos y los actínidos, y que se encuentran muy poco, tienen mucha escasez en la corteza terrestre. De hecho, tienen una serie de propiedades electrónicas que es lo que los hace tan especiales. Y algunos son bastante comunes en nuestro planeta, como el silicio, aunque no lo parezca, y otros relativamente comunes, aunque eso sí, bastante caros, como el oro y la plata. Y en cambio luego hay otros que se utilizan mucho ahora y que son raros de encontrar, como el cobalto, el nitruro de galio, el indio, el tantalio o, por ejemplo, el tan codiciado coltán que sirve para los móviles.
Claro, sí, sí, y para los móviles y para la guerra del Congo, Ruanda, Burundi, menudo desastre.
Claro.
Cuando dices raros de encontrar, imagino que te refieres a la escasez de estos minerales en el planeta, son pocos.
Sí, y fíjate, esto es muy interesante. Efectivamente, según las estimaciones que ha hecho el Servicio Geológico de Estados Unidos, las reservas mundiales de estas tierras raras, de estos metales, son de más o menos 120 millones de toneladas métricas, que es mucho, ¿eh? Ahora, si consideramos la masa total de la Tierra, esto significa que hay un kilo de estos materiales por cada 50 billones con B de kilos de materia normal. O dicho de otro modo, para que lo entendamos, habría que mover roca equivalente como para hacer 10.000 pirámides como la de Keops para sacar un solo kilo de estos materiales. O sea, imagínate, bastante raritos.
Sí, sí. Oye, su uso se extiende en la tecnología, ya lo comentamos, pero afecta a otros sectores. Escucha.
Los metales de tierras raras están transformando el mundo. Son elementos clave en imanes, motores y baterías utilizados en sectores de alto crecimiento como la producción de coches eléctricos y las turbinas eólicas.
Mario.
Es que ahí, fíjate, como dicen, ¿no?, los expertos, la tecnología está afectando ahora directa o indirectamente a todos los sectores industriales. La crisis sanitaria, yo creo que esto lo ha puesto muy, muy de manifiesto, sobre todo en la Unión Europea, y sobre todo en ciertos minerales que afectan no solo al sector tecnológico, sino a otros como las energías renovables, por ejemplo, los coches eléctricos, la fabricación de coches eléctricos, incluso el sector de la defensa y aeroespacial. Ojo, que esto es importante.
Más cosas. El problema no solo afecta a la industria de los microchips o los chips electrónicos, que ya hablamos del problema de abastecimiento días atrás. ¿Cuántos elementos necesita Europa para abastecer estos sectores estratégicos?
Pues de estos minerales, curiosamente, no vale ni con dos ni con tres, entre 30 y 40, desde para hacer baterías hasta pasando por los chips que hablábamos, o materiales de construcción especiales o avanzados. De hecho, pues se necesitan bastantes tipos de minerales diferentes. Escucha las estimaciones que hacen estos expertos.
Son 30 los elementos considerados estratégicos para la economía de Europa. Por ejemplo, se estima que la UE necesitará 18 veces más litio de aquí a 2030 para pilas y almacenamiento de energía. El problema es que muchos de estos minerales se encuentran en otros países, en especial en China. Sin embargo, un nuevo plan de acción de la UE trata de reducir esa dependencia diversificando el suministro y reforzando considerablemente el abastecimiento, procesamiento y reciclado nacional.
Claro, esa es otra. ¿Dónde se encuentran los yacimientos de estos minerales? Que además de pocos países, imagino que son países tremendamente complicados por razones obvias. Yo antes me refería a la República Democrática del Congo, pero es que también dicen que hay tierras raras entre Canarias y la costa del Sáhara marroquí, por ejemplo.
Del mismo tipo, además, la misma tantalita, el mismo, ¿sí?, tantalio, efectivamente. Pero claro, es que, por ejemplo, el coltán se concentra el 80% allí en la República del Congo, con el lío que tiene. Entonces, claro, pues luego está muy concentrada en otros países como China, como Rusia, Brasil y, bueno, ahora también parece que han encontrado en Australia y en países del Golfo Pérsico. Ninguno son países también fáciles de manejar.
No, sin duda. Son fuente de conflictos geopolíticos, económicos, humanitarios. Es un casi un nuevo modelo de guerra, ¿eh?
Yo creo que sin lugar a duda es una geoestrategia durísima ahora mismo. De hecho, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero es que un kilo de coltán se cree que le cuesta la vida a dos personas en el Congo, cada kilo de coltán que se extrae. Y hay más de 120 grupos armados, aparte de los Boko Haram y demás, que en realidad no se dedican a ningún tema de luchas por las libertades, sino al control ilegal del negocio de la compra y venta de estos materiales.
Sin contar a los propios gobiernos, que nunca sabes quiénes son más malos, si los gobiernos o los otros. Pero bueno, oye, escuchábamos días atrás que la Unión Europea tiene un plan estratégico sobre esta materia. Se denomina Alianza Europea de las Materias Primas. ¿Esto qué es lo que es?
Pues esto es un plan, cuando nos hemos dado cuenta que nos estamos quedando un poco fuera de juego con esto, y tiene varios objetivos, ¿no? Uno de ellos, el más importante, es crear cadenas de valor resilientes, eso, es decir, en los ecosistemas industriales, es decir, generar resistencia a imprevistos como este que ha pasado de la pandemia, y una cierta autonomía estratégica en sus cadenas de producción de todo, desde coches hasta zapatos. Otro objetivo es un uso circular de los recursos, o sea, garantizar la sostenibilidad de los productos y de su cadena productiva, y fomentar la innovación en buscar otros materiales que no dependamos de estos pocos países.
Claro, el tema está en cómo obtener esos materiales, la minería necesaria para eso. Escucha a Ioannis Paspaliaris, es profesor de la Universidad Técnica de Atenas.
Por eso la Unión Europea ha desarrollado una estrategia que incluye dos pasos. El primero es explotar nuestros propios recursos domésticos, y el segundo, diversificar nuestro suministro de estos materiales.
Claro, es que esa es otra parte muy importante de esta estrategia, ¿no? Conseguir que dichas materias primas salgan de nuestro suelo, pero que salgan de una forma limpia, de una forma sostenible. Y eso, pues, nos lleva a tener que cumplir con otras cosas. Por ejemplo, que consigamos una minería, una industria extractiva dentro de nuestro propio territorio. Para eso hay que sondear y buscar sin destrozar demasiado. Y luego diversificar, eso si se puede cubrir con eso, bien. Y si no, diversificar el suministro, no depender de China, sino poder llegar a acuerdos también, pues como hablábamos con Brasil, o con Australia, o con Latinoamérica.
¿Es posible diversificar todo lo que rodea las tierras raras? Porque aquí me imagino que los chinos están metidos hasta las cachas.
Claro, ese es el problema, digo, la diversificación, por eso es uno de los pilares de la Unión Europea, porque hablábamos al principio que son 120 millones de toneladas las que hay en el mundo, ¿no?, de esta materia. Bueno, pues un tercio, 44 millones, las tiene China, que eso es muchísimo. Luego viene Estados Unidos, que tiene 1,5 millones de toneladas, es decir, tan solo un 1%, y es el segundo proveedor, o sea, pero muy poquito. Y luego, pues el resto de proveedores tienen cantidades muy pequeñas. Fíjate, para terminar, ponemos un ejemplo. En España, en Extremadura y en Castilla-La Mancha, se encontraron yacimientos, y se planteó, de hecho, un proyecto en 2019 llamado Matamulas, como suena, que podría abastecer al 30% de lo que necesita Europa al año actualmente de estas materias. En cambio, se desestimó por su impacto medioambiental. Y al margen de peleas políticas, que las hubo y las hay, otro gran reto, yo creo que es lo que estamos hablando, impulsar que esta nueva generación de minería o de industria extractiva se haga de una forma, pues, menos agresiva, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar a dos velas, pero literalmente, a velas.
Sí, sí. Ojo, no olvidemos, y otro día habría que hacer un especial, el inmenso terreno submarino entre Canarias y esa costa del Sáhara. Las tierras y los minerales que dicen que hay abajo, de ahí la extensión de las aguas territoriales que Marruecos, de la mano de Estados Unidos, ha hecho en esa costa del Atlántico, y nosotros mirando a la Luna de Valencia.
Exactamente, es que el que algo quiere, algo le cueste, hay que pelearlo, y te he dicho, Estados Unidos solo tiene el 1% de estas materias, y en cambio es el mayor fabricante de tecnología, con lo cual, y no quiere depender de China, de eso ya hablaremos otro día, de cómo está la guerra, pero evidentemente Estados Unidos lo va a buscar, sea en su casa o fuera.
Ya tienes deberes para esta Semana Santa.
Sí, señor, hablaremos.
Prepárate para otro día esa nueva fase económico-energética del pulso entre Estados Unidos y China, ¿te parece?
Esa va a ser, le dicen, la guerra fría, como la guerra fría nuclear de los años 50, pero la del siglo XXI va a ser tecnológica. Hablaremos de ello.
Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario, buenas noches.
Gracias, Ángel, buenas noches.
Chao. Chao. Todos los días, antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí y hoy toca la trompeta, luego nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, es la historia de Han Lai. Es una chica de Myanmar, preciosa. De hecho, es modelo. El sábado pasado se celebró en Filipinas el Miss Grand Internacional, que es una especie de concurso de misses. Suelen tener cierta trascendencia las intervenciones que en algún momento de estos concursos tienen que hacer las modelos. Y suele ocurrir normalmente pues porque alguna chica se lía, porque se confunde, o simplemente porque ignora las respuestas a algunas preguntas que se les hacen. Mira, no fue el caso de Han Lai. El mismo día que le tocó desfilar, el sábado pasado, algo ocurrió en su país. Y aprovechó que estaba en el escenario ante quizá millones de personas que seguían el desfile por televisión para contarlo.
Hoy en mi país, Birmania, mientras estoy aquí en este escenario, más de 100 personas han muerto. Me entristece la pérdida de vida de estas personas.
Con un aplomo sorprendente,
¿sí?,
reprimiendo además el llanto, a duras penas había que mantener el tipo. Han Lai convirtió un escenario de belleza en una potentísima plataforma cívica.
Quiero decir desde aquí que por favor ayuden a Birmania. Necesitamos urgentemente la ayuda internacional ahora mismo.
Han Lai no ganó el concurso. Lo ganó la representante de Estados Unidos. Pero su intervención, me parece, es una bellísima demostración de compromiso con la democracia.
Bellísima en todos los sentidos. Sí, señor, sí. Julio. Sí. Muchas gracias.
Hasta dentro un rato.
Hasta luego, amigo.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Empieza España.
Este miércoles.
Empieza, rueda la pelota. Cuero para la
selección sigue su camino en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022.
¡Qué paradón de Unai Simón!
Tras el empate contra Grecia y la victoria contra Georgia, llega el turno de enfrentarnos a Kosovo.
Venga, vamos, 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 vamos.
Desde las 8:15, España-Kosovo.
¡Hemos sufrido como perros!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Tal cual.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.